Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
Seguimos en Libertad de Expresión, 7 de la mañana, 47 minutos, temperatura actual 11 grados, 7 décimas, y tenemos visitas en los estudios de Rock and Pop y de Libertad de Expresión. Nos visita tempranero el hombre, el ingeniero, zootecnista y ministro de la desarrollo productivo de la provincia, el ingeniero Álvaro Simón Padrós. Bienvenido, ministro, ¿cómo le va?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar presente acá en su programa.
El gusto es nuestro, ministro. El gusto es nuestro. Bienvenido. Tempranito, pero bueno, cumplió con nosotros.
Y nosotros, que uno cree que un ministro nace detrás de un escritorio. Yo trabajé muchos años en la actividad privada, normalmente en el campo, así que estoy acostumbrado a levantarme temprano.
Es un hombre bien tempranero. Dígame, en esta faltan pocos días para las elecciones. Me gustaría muchísimo hablar de su actividad, pero ya vamos a tener tiempo para hacerlo. Pero me gustaría aprovechar este momento para que me diga, ¿qué le parece a estas elecciones tan cortas, tan atípicas para nosotros, no? Pero para usted, ¿cómo las ve?
Sí, yo siempre, las elecciones son una gran oportunidad para todos, ¿no? Uh-huh. Para los vecinos, para los que viven en Tucumán, de elegir a sus gobernador, a su vicegobernador, en este caso a los intendentes, delegados comunales, concejales. Y la verdad que está bueno, digo, cada 4 años repensar qué provincia queremos y qué personas queremos que conduzcan esa provincia. Me encantan las elecciones en esta oportunidad, siendo candidato, primera vez, un nuevo desafío en mi vida. Así que estoy muy contento de participar y muy contento de que la ciudadanía pueda cada 4 años elegir a aquellas personas que conduzcan la provincia, los municipios y las comunas rurales de la manera que ellos piensan que va a ser la mejor.
Usted va a ser candidato a concejal en Yerba Buena.
Así es, candidato a concejal por Yerba Buena, por el partido Multiplicar Lealtad, lista 824. Voy acompañándolo a mi gran amigo Marcelo Albaca, candidato a intendente de Yerba Buena, y en él encontré una persona que tiene los mismos principios y valores que yo, y que además no está dispuesto a renunciar a esos principios y valores por una cuestión de política, ¿no? Creo que los dos tenemos vocación, y lo más importante es que tiene un gran equipo multidisciplinario de excelencia, que ha sido capaz de elaborar un plan estratégico 2040. O sea que no tan solo está pensando en el presente, en la emergencia y la urgencia que muchas veces condiciona la gestión de gobierno, sino también está pensando en el mediano y el largo plazo.
Ministro, yo estuve mucho tiempo fuera de la provincia y cuando volví me impactó mucho el crecimiento de Yerba Buena, pero un tanto desordenado.
Sí, así es. Crecimiento vertiginoso y caótico, ¿no? Por su desorden.
¿Pero faltó planeamiento?
Totalmente. Yo por eso digo, este espacio que conduce Marcelo Albaca es el único espacio que hoy tiene un plan estratégico, o sea que va a asumir el municipio sabiendo cuáles son los problemas que tiene Yerba Buena y cuáles son las soluciones. Yo creo que en estos 8 años de Juntos por el Cambio prevaleció la improvisación a la planificación. Y es por eso que cuando uno va a Yerba Buena ve que es una ciudad desordenada, ¿no? Y Yerba Buena debería ser una ciudad moderna, ordenada y planificada. Si uno no planifica, improvisa. Yo siempre pongo como ejemplo, pero además la planificación tiene que ser colectiva, ¿no? Tiene que ser con la participación del vecino, porque el vecino es el que sufre los problemas. Y en ese sentido, cuando uno ve la inversión de 100 millones de pesos en una bicisenda, que me parece que debería ser una inversión importante en una ciudad como Yerba Buena, pero tal vez haya otras prioridades. Entonces se tomó decisiones sin consultar al vecino. Es por eso que con Marcelo pensamos armar ámbitos de diálogo con el vecino, de articulación público-privada, que le permita al vecino participar en la toma de decisiones del municipio y principalmente en el tema de obras públicas. Yo pongo como ejemplo la bicisenda, hubiese sido mejor y era más prioritario gastar esos 100 millones de pesos en veredas, por ejemplo.
Eso lo hablamos justamente con Marcelo Albaca, la falta de veredas en Yerbabuena. Uno, si llueve, o te embarrás hasta los ojos o te pisa un auto.
Vos fijate que las bicisendas hoy se utilizan como veredas.
Claro.
¿No? Pero digo, no se puede gobernar de espaldas al vecino. Hay que dialogar, hay que mirarlo a la cara, saber cuáles son sus necesidades y principalmente, detectadas las necesidades, hacer gestión. Hacer gestión es hacer que las cosas sucedan. Y yo creo que Yerbabuena careció de gestión estos últimos 8 años, y lo digo siendo testigo y habiendo recorrido toda la provincia, desde Trancas hasta la Cocha, desde Tafí del Valle hasta Simoca. Todos los intendentes han hecho importantes inversiones gracias a este tipo de políticas públicas de neto espíritu federal del gobierno nacional. Todos los municipios están haciendo muchísimas obras y a Yerbabuena no se ve ese tipo de obra que se ve en los otros municipios del interior de la provincia.
¿Qué tipo de obras, ingeniero?
Mirá, desde cloacas, asfalto, bacheo, viviendas. Yo que lo acompaño al gobernador Juan Mansur a distintos actos en distintos municipios del interior de la provincia, me sorprendo con mucho agrado la cantidad de inversiones que se están haciendo en infraestructura pública, como te decía, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Me sorprende porque esa falta de gestión yo la viví, porque en los 8 años de Juntos por el Cambio en Yerbabuena nunca tuve relación con su intendente. Y es algo que me llama poderosamente la atención. Cuando uno se relaciona con un intendente, por ejemplo, con el Tigre Moreno en Trancas, terminamos haciendo una usina láctea que le provee hoy de leche a todas las escuelas del departamento de Trancas. Cuando yo me junté con el Pumita Rodríguez en La Cocha, terminamos realizando un sueño que tenía él, que era una fábrica de chacinados y embutidos. Se llama La Cochense. Y cuando me junto con el intendente Herrera en Simoca, terminamos haciendo la fábrica de dulce de batata Dulki. Digamos, hay una falta de gestión, y cuando uno no hace gestión, las cosas no suceden.
Permíteme, dos cosas. Primero, usted decía la falta de obra, ¿no? Y sin embargo, Yerbabuena es el lugar elegido para instalar muy buenos restaurantes, las universidades privadas, colegios privados. Es una ciudad que hace muchísimos años ha dejado de ser una ciudad dormitorio, ¿no? Y lo segundo, decirle qué pena que el doctor Campero haya decidido no tener relación o diálogo en un área tan importante como la suya, por ejemplo, porque si otros intendentes han visto beneficiados con obras importantes que benefician a los tucumanos, a sus ciudadanos de ese pueblo, ¿por qué no beneficiar a los yerbabuenenses de ese mismo modo, no?
Sí, falta de capacidad de gestión. Y vos nombrás la Perón y nombrás los colegios, las universidades, está todo buenísimo, pero los otros días estuve visitando a los vecinos del Corte, un lugar maravilloso para vivir, pero no tienen agua. Pero se pasan semanas sin agua. Y cuando llueve, como las calles no están asfaltadas y hay mucha pendiente, corre un río por las calles y en muchas oportunidades me contaban que tienen que esperar sobre la avenida Conquija, esperar que el agua baje para poder llegar a su casa. Entonces hay lugares maravillosos como es el Corte. Orcomoye es otro caso. Orcomoye está pegado a la avenida Perón, y la avenida Perón es algo fantástico. A 3 cuadras tenés un barrio, el barrio de Orcomoye, que ellos mismos se sienten ciudadanos de segunda, porque no ven obras que lleguen a esos barrios. Pero sí, la falta de gestión hace que fracasen los gobiernos, ¿no? Y yo creo que, bueno, esta es nuestra oportunidad, es el momento de cambio, y el cambio creo que somos nosotros.
Ministro, ¿cómo es hacer campaña en estos tiempos de incertidumbre económica?
Es muy difícil, mirá. El otro día cerré 2 talleres cuando se festejaron los 70 años de la Federación Económica de Tucumán. Me invitaron a cerrar un taller de economías regionales y otro de industria. Qué difícil es, desde lo técnico, poder hablar con empresarios, cuando días antes casi el dólar llegaba a 500 pesos, cuando el billete de mayor numeración es 1.000 pesos. 1.000 pesos podrían haber llegado a equivaler a $2. Qué difícil que es hablar con un empresario con una crisis macroeconómica de estas características. Y lo mismo pasa cuando uno sale a hablar con los vecinos, ¿no? Un proceso inflacionario que parece imparable, un dólar blue que se escapa. Pero yo creo que hay que transformar la desilusión en esperanza. Y siempre hay que tener esperanza de un futuro mejor. Cuando uno habla de un futuro mejor, por ahí es un eslogan de campaña, ¿no? ¿Cómo construir un futuro cuando el futuro es totalmente incierto? ¿Cómo hago para construir algo que es totalmente incierto? La única manera de poder construir futuro es a través de la planificación, porque planificar permite darle algún tipo de certeza a ese futuro. Y siempre lo digo a los vecinos, recuerden la hiperinflación de Alfonsín, recuerden la salida del 1-1 con Menem, recuerden la renuncia de la Rúa, el periodo de no me acuerdo cuántos presidentes en tan corto tiempo, el gobierno de Néstor, Cristina, Macri y actualmente de Alberto Fernández. Y siempre hemos atravesado crisis, pero siempre hemos podido salir, ¿no? Así que hay que tener esperanza en el futuro y hay que elegir bien. Eso es lo que yo también le digo mucho a los vecinos. Elijan bien, elijan a las personas que ustedes creen o que le han demostrado que son los que están más capacitados para asumir un cargo público, porque ser funcionario público es un cargo de muchísima responsabilidad. Uno con sus decisiones modifica el presente y ese presente por ahí lo modifica mal y tiene una incidencia negativa sobre un montón de gente.
Quizás la gente vote pensando en la economía, ¿no?
Sí, hay que pensar en la economía, en todo, ¿no? Pues yo siempre digo,
la plata que no le alcanza, que sí, hay gente que la está pasando muy mal, ingeniero.
Por supuesto, la economía es muy importante, pero yo creo que el programa o el plan, el proyecto para Yerbabuena tiene que ser económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente seguro.
Ambientalmente. Me parece que en Yerbabuena no se ha cuidado el medio ambiente, no, ingeniero, en todos estos años.
No. Se ven cosas que van en contra del medio ambiente, sí. Los countries hacia el pedemonte ponen un cierto riesgo a los que no viven.
Sí, sí. Le iba a preguntar sobre eso. El gran avance de los countries, en todos lados.
Sí, sí. Es este concepto de que, bueno, se vive más tranquilo, se tiene más seguridad. El country surge por ahí como resultado de la falta de prestación de los servicios públicos por parte del Estado, ¿no? Claro. Ya sea municipal o provincial, ¿no? Cuando hay un grado de inseguridad muy alto, y bueno, la gente trata de buscar seguridad y el country relativamente se lo da.
Hoy se está hablando, hablamos en este programa con diferentes intendentes de todo signo político, tanto del oficialismo con la provincia como la oposición, y han recalcado que hoy el municipio ya dejó de ser un municipio ABL, alumbrado, barrido y limpieza, que brinda más servicios. Sí, sí. Además de eso, ¿se tiene la planificación de llevarle más servicios que tienen que ver con la provincia y con la nación para que no tengan que trasladarse desde Yerbabuena?
Sí. Mira, el otro día, a mí me encanta buscar definiciones, ¿no? Entonces te dicen ciudad sustentable. ¿Qué será ciudad sustentable? Y Wikipedia te tira 50 definiciones y uno elige la que más le conviene. Sí. Pero la que me gustó a mí era que ciudad sustentable es aquella que le garantiza a todos los habitantes de ese municipio el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad alimentaria, al trabajo. Entonces, cuando vos analizás esa definición, vos decís, che, ser intendente no es joda, no es un trabajo menor. Y si bien la salud, la seguridad y la educación tienen mayor responsabilidad del gobierno provincial, pero vos no te podés hacer distraído, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos vas al Carrillo, yo estuve en el gobierno de Martínez Avalía en el 2003, y el Carrillo, el director del Carrillo, era el actual ministro de Salud, Luis Medina Ruiz. Y la verdad es que teníamos un establecimiento que prestaba muy buen servicio. Los otros días fui al Carrillo, soy asmático, tenía un problema, una crisis asmática, y la verdad es que me dio lástima, porque se vino abajo, ¿no? Entonces digo, el intendente no tan solo tiene que pagar los sueldos de sus empleados, bachar las calles, hacer obra pública, sino también tiene que hacer la gestión para tener una mejor educación, una mejor salud y una mejor seguridad.
Así en ese plano, para ese plano le llevaba, porque hay muchos servicios que los vecinos de Yerba Buena, de Banda del Río Salí, de lo que sería el Gran San Miguel de Tucumán, y incluso a localidades más alejadas, tienen que venir a San Miguel de Tucumán a recibir prestaciones, a hacer trámites, y eso complica la vida cotidiana e incluso genera cierto malestar en cuanto al momento de trabajar, por ejemplo.
Sí, Yerba Buena tiene todas las condiciones para tener absolutamente todos los servicios públicos, ¿no? Digo, no los tiene hoy. De hecho, el gran problema de Yerba Buena es que hay 25.000 vecinos que no tienen una provisión de agua garantizada, ¿no es cierto? Pero eso se hace con gestión, se hace con inversión, se hace con obra pública, articulando con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. Lo que hay que hacer es desideologizar la gestión, ¿no? Uno gobierna para todos. Y yo creo que por ahí Juntos por el Cambio no ha sido exitoso en la gestión porque la ideologiza, ¿no? El otro día hablaba con alguien del INTA y me decía, acá hay como en Yerba Buena hay aproximadamente 60 agricultores periurbanos. Entonces me pareció importante, además tienen ese programa de Pro Huerta que hace que en la casa de cada uno de los vecinos se haga una huerta. Claro. Quise firmar un convenio con el municipio y no lo pude hacer. Porque bueno, el gobierno nacional es peronista, nosotros estamos en la vereda del frente. Entonces hay que desideologizar la gestión. Hay que gobernar para todos, para los de uno y para los del otro. Así, ¿no? Es. Porque todos viven en Yerba Buena.
Así es.
Así que yo creo que uno de esos también es uno de los problemas de Yerba Buena hoy.
¿Y ese problema no lo tendrá, solamente lo tiene la gente de Juntos por el Cambio? Ingeniero, según
no,
su criterio.
Bueno,
según su criterio,
en la Viña del Señor
hay de todo,
hay
¿no?
de todo, pero mira, yo lo hago, yo desde el ministerio desideologizo mi gestión.
Muy bien.
Yo cuando viene un empresario, lo primero que le pregunto es, ¿cuánta plata vas a invertir en la provincia? La segunda pregunta es, ¿cuántos puestos de trabajo vas a generar en la provincia? Después de esas dos preguntas, le digo, ¿en qué crees que te ayude? No le estoy preguntando de qué partido es.
Sería maravilloso si todos pudieran aplicar esa metodología de trabajo que tiene el ingeniero Álvaro Simón Padrós, porque imagínense tantos parlamentarios en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, que presentan proyectos, muchos de ellos que benefician a los argentinos y que no son tratados porque... O no lo presenta el oficialismo, o porque son de Juntos por el Cambio, o aquí en la legislatura, o al revés, ¿no?
O al revés. Sí.
Si se pensara en la gente, sería distinto.
Hay que dejar de practicar la necrofilia ideológica, ¿no? Necrofilia es el amor al muerto. La necrofilia ideológica es el amor ciego a ideologías muertas, ¿no es cierto? Entonces nos pasamos discutiendo ideología, que el populismo o el neoliberalismo. Y ninguna de esas dos ideologías le ha dado respuesta a los problemas que tiene el país desde hace muchos años, ¿no? Entonces, a la ideología hay que dejarla en casa. Yo digo, cada uno tiene que tener su propia ideología,
claro.
¿No es cierto? Pero hay que dejarla cuando uno sale a trabajar y cumple una función pública, hay que dejarlo en el cajón de su casa.
Ingeniero, ¿por qué tienen que votarlo? ¿Por qué tienen que elegirlo, concejal yerbabuenense?
Bueno, yo creo que... Después de 15 años de haber trabajado en el Poder Ejecutivo Provincial y siempre dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, eso me ha generado experiencia para poder llegar al cargo de concejal. Y creo que desde ahí puedo seguramente transformar la desilusión que hoy tienen los vecinos en esperanza, y puedo seguramente, acompañado con Marcelo Albaca como intendente, construir una ciudad moderna, ordenada y planificada. ¿Qué es lo que el vecino quiere? No quiere muchas cosas. Quiere una ciudad moderna, ordenada y planificada.
Ha sido usted muy amable. Muchas gracias
por
visitarnos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
Nos visitó en Libertad de Expresión el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Tucumán, el ingeniero Álvaro Simón Padrós.
Libertad de Expresión. Un libre debate de ideas y opiniones. con Graciela Núñez, Borja Michelsen y Sebastián Gil Olivares. Por La Rock and Pop Tucumán. La Rock and Pop Tucumán. 106.9. 106.9.